lo que es el partido de mañana ante Racing, un día atípico, pero por cuestiones de trabajo, de organización, acá estamos. En este jueves 5 de mayo, siendo ya las 21 horas y 10 minutos en toda la República Argentina, con unos días esta semana con un San Lorenzo que no la está pasando bien, con renuncias, con cartas de despedida, con llamado a elecciones sin una fecha. Es un programa que viene cargado de información y que aquí estamos, como siempre, con este gran equipo periodístico, con Juanpi Acuña, con Hernán Sanz, que ya los voy a saludar, que se están terminando de acomodar para estar al 100 en este programa. Lo dicho, San Lorenzo juega mañana contra Racing, ya de por sí un partido que es un clásico, a pesar de que no se juegue por nada, porque Racing ya está en los cuartos de final de la Copa de la Liga. San Lorenzo, que hace ya mucho tiempo no juega por nada, lo ponen un clásico con lo que la gente le gusta. San Lorenzo puede estar último, pero los clásicos, el público azulgrana siempre dice presente. Todos los partidos de local, pero con el clásico que tiene otra connotación, se podría haber puesto un día domingo. Por ahí un domingo a las 9 de la noche, y bueno, salís de noche. Si mañana también el público, nosotros que vamos a ir a transmitir, vamos a salir a las 9, 9 y media, y ya ahora entrando en este otoño, casi invierno de unos meses, oscurece más temprano. Y ahí estaremos, como siempre, a las 6 y media de la tarde juega mañana San Lorenzo ante Racing. Ya para hablar un poco de lo futbolístico, después nos adentraremos obviamente en lo que respecta al ambiente institucional, dirigencial, con Matías Lames, Marcelo Tinelli, Horacio Receigor, con la asamblea del día 12 de mayo, que hay informaciones de último momento. Pero para meternos un poco ya en lo que es el tema futbolístico, San Lorenzo juega mañana, 6:30 de la tarde, con equipo casi confirmado, me animaría a decir, ante un Racing alternativo, un Racing que piensa más en la Copa Sudamericana, donde ganó el último partido ante Cuiabá, donde va a poner un mix Fernando Gago, que mañana va a jugar con un equipo que lo estuvimos viendo y es combativo, ¿eh? Obviamente, cualquiera de los que mañana juegan Racing en San Lorenzo es titular. Pero antes de meternos con los equipos y con todos los temas que les estaba mencionando, primero que nada, un saludo para toda la gente que está haciendo el aguante a través de deltamedios.com y en todas las plataformas de San Lorenzo Redes. También un saludo para la gente de YouTube, que quiero ya empezar a leerlos, que nos cuenten qué se esperan para el partido de mañana y qué sensaciones les quedan, ¿no? Con los temas de dirigenciales en San Lorenzo. Pero paso a presentar al equipo antes de arrancar con este programa de día jueves de Pasión por el Ciclón, a Juan Pablo Acuña, que ya me da el ok por línea privada. Juanpi, querido, ¿cómo estás?
Hola, Lean, ¿cómo andás? Muy buenas noches para vos. El saludo grande para toda la audiencia. La verdad que qué comodín que tenemos en este equipo, el señor Lean Rotondo, relator, vestuarista, conductor. Impresionante. Es la cuarta pata, la pata de la mesa que siempre está. Así que gracias, Lea, por estar ahí. Ahora sí, ya más acomodado. Escuchaba al comienzo del programa, ¿no? Paz en San Lorenzo es una palabra que no se conoce. No hay paz. Todos los días hay una noticia que mueve un poco más los escombros de un San Lorenzo que ya está totalmente destruido. Por donde lo veamos, la institución está hecha una polvareda con dos personajes, como nosotros lo hacíamos en la venta del programa del día de hoy. Dos personajes, Marcelo Tinelli y Matías Lames, que se jugaron y pusieron por encima de San Lorenzo. Uno pensaba, a ver, al comienzo cuando aparecían estos personajes, ¿no? A ver, Tinelli hace años que viene figurando en San Lorenzo, pero metido en la política los últimos 8 o 10 años bien de lleno. Y la figura de Lames, uno decía, bueno, ante tanta pobreza política, vamos a darle la oportunidad a quien nos puede llegar a dar una mano, a sacarnos un poquito adelante. No sé si decirle el Salvador, porque Salvadores no fueron, nos hundieron más de lo que estábamos. Nos dieron la Copa Libertadores, nos dieron buenos mercados de pases, creo que fueron más los malos que los buenos, pero también han traído algunas incorporaciones que al hincha de San Lorenzo le ha dado alguna que otra satisfacción. Hoy no queda nada de eso. Y lamentablemente hoy están los dos, primero ellos y después San Lorenzo, con comunicaciones por redes sociales, que parece que es una tendencia en San Lorenzo, ¿no? Un club manejado por redes sociales, ni siquiera un comunicado oficial
Qué locura.
por la página de San Lorenzo. si supuestamente renunció, que después vamos a hablar, ¿no? Si renunció Marcelo Tinelli, mínimamente el club renunció el presidente. A ver, sabemos que la renuncia no fue presentada de forma verídica en las oficinas de Avenida La Plata, pero por lo menos un comunicado, algo de lo que pasó el fin de semana, que es algo muy importante en San Lorenzo, que tu presidente a través de las redes sociales haya presentado la renuncia al cargo y que la página oficial del club no haya dado ni un párrafo. Ahí nos damos cuenta cómo está San Lorenzo. Está acéfalo desde todo lado, dirigencial, de la parte de prensa, de lo futbolístico, ni hablar. Es un equipo, es un club, no un equipo, es un club, vamos a hacerlo de generalizado. Es un club que está totalmente a la deriva, muchachos. Lamentablemente, me duele decir esto porque soy socio, hincha desde que nací. Mira, mi viejo, lo voy a decir, mi viejo era gallina, yo no quise ser gallina, me hice hincha de San Lorenzo por un vecino, Carlitos Riera, que hoy trabaja en la pensión de San Lorenzo, a quien le mando un fuerte abrazo, que nos escucha siempre. Y me duele decir esto. San Lorenzo está hecho mierda, muchachos. Y estos tipos se siguen jugando la carta de ellos, no les importa San Lorenzo. Uno que juega que me voy, no me voy, mientras tanto veo si puedo recuperar más guita de la que me reconocen. El otro que saca un comunicado y lo termina con abrazos. Abrazos, que lo que la gente menos te quiere dar es un abrazo, hermano. La gente hoy está muy caliente y ellos no toman dimensión de lo que es San Lorenzo de acá a 6, 7, 8 o 10 meses, cuando sean las elecciones. Es un quilombo total y ellos siguen en su mundo.
Sí, sin lugar a dudas, Juanpi, coincido plenamente con tu mirada, con tu análisis, con esto que se vivió en las últimas horas o días en San Lorenzo, con la carta de Matías Lammens, llamando a elecciones, un llamado a elecciones que no tiene fecha, que aún, según las informaciones que manejamos, será ya en el último trimestre de este 2022, que no se completará el ciclo de Marcelo Tinelli como presidente. Pero bueno, antes de meternos con algo de lleno, que es el tuit que San Lorenzo informó, quiero saber cómo está él, ¿no? Porque lo vemos ahí, usted lo ve ahí muteado al señor Hernán Sanz, al que voy a saludar, pero lo teníamos guardado en zona de boxes, porque está ahí para el partido de mañana, porque va a ser el comentarista de la transmisión del hincha. Ernie, querido, un poco averiado también por San Lorenzo y por cuestiones en salud, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
Bueno, Lean, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, saludar a la gente y bueno, pedirle las disculpas del caso por esta cuestión de la falta de voz, ¿no? Una congestión grande que he tenido en estos días y bueno, uno empieza por ahí con alguna dolencia y algún síntoma gripal y después la voz se quiere ir y bueno, estamos trabajando para poder mañana de alguna manera salir un poco mejor de lo que será la trame, pero quería estar presente por lo menos un rato este programa para dar mi visión de lo que pasa en este San Lorenzo, ¿no? Que claramente es algo muy tirado de los pelos, ¿no? Como decía Juan hace un rato, es increíble pensar en un presidente que renunció, pero la renuncia no la hizo formal, un vice que viene de Cuba, que se junta con la mesa chica de comisión directiva, algunos quieren pedir elecciones, otros no, termina hablando un comunicado que termina siendo, como yo decía, bien frenesiendo un Twitter, ¿no? La ruta del llanto, parecía que estaba llorando el vicepresidente para que todos se junten y le den una mano y armen una agrupación, un grupo de gente para que venga a ayudar al club. A ver, estuvieron dirigiendo a San Lorenzo por WhatsApp, como bien decía vos, Lean, varios años de su vida, ¿no? Y cuando San Lorenzo necesitaba que ustedes estén ahí, ninguno estaba. Y ahora pretenden que la gente no les quite el apoyo, que haya unidad. Empieza a hablar un montón de cosas de 2012, de 2014, que ya la verdad me tiene cansado, porque pasaron 10 años. Y San Lorenzo realmente, como decía Juan, está hecho mierda institucionalmente, políticamente, económicamente, con un plantel que hoy no puede pelear nunca un torneo. Vamos a estar 3 semanas, decíamos ayer con Ale Romero, el querido Ale, en Frenesí, viendo programas de cocina, porque mientras algunos juegan los cuartos de final del torneo doméstico, otros juegan Copa Sudamericana, otros juegan Copa Libertadores, y nosotros nos tenemos que hacer fanáticos de Masterchef. Entonces, nada, autocrítica antes que nada, y antes de escribir boludeces, al señor Matías Lammens directamente, antes de escribir boludeces, que se ponga un poco en el lugar, ¿no?, del hincha y socio de San Lorenzo, que va a tener que estar otra vez de acá que comience el nuevo torneo, pasándola para el culo, por decirlo así de alguna manera.
Sí, Ernie, la verdad que bueno, ¿no? Primero que nada, como siempre, Hernán Sanz firme como rulo de estatua, como se suele decir, en cada programa, en cada transmisión, a pesar de las adversidades que cruza por cuestiones de salud. La verdad, este cambio de clima que tarde o temprano nos va a agarrar a todos, si no es COVID o es la gripe ahora, la verdad, lamentablemente, y también no este malestar que nos hacemos todos, los hinchas de San Lorenzo, los socios, por lo que está pasando hoy en día. Lo que yo quería remarcar acá, que estaba buscando cuando hablaban ustedes, compañeros, es el tuit. El día 30 de abril, que creo que fue cuando Marcelo Tinelli hizo su posteo mediante redes sociales de su renuncia como presidente de San Lorenzo, San Lorenzo mismo, en la cuenta oficial de Twitter, a las 4:28 de la tarde del día 30 de abril, emitió el siguiente comunicado, entre comillas, y que decía: ante la renuncia del presidente Marcelo Tinelli, los dirigentes se reunirán en las próximas horas y mañana se comunicarán los pasos a seguir. Hoy estamos a 5 de mayo, seguimos esperando, es decir, si seguimos esperando nos vamos a quedar como el meme, ¿no? El esqueleto ahí esperando que pase algo en San Lorenzo. En el medio, Marcelo Tinelli, que parece, según nos cuentan algunas fuentes, que no va a presentar su renuncia de manera formal, que se quiere meter nuevamente en San Lorenzo, y en el medio de todo eso se tira mierda. Tinelli con Lammens, Lammens con Tinelli, el comunicado, si se puede decir así, del día de ayer de Matías Lammens, otra vez sacando chapa de la final de la Libertadores en 2014. Ya pasaron 8 años del gol de Ortigosa, que ya la verdad está quedando en un segundo plano. De la final con el Real Madrid, la cual perdimos. Yo, a ver, lo decía Bilardo, del segundo no se acuerda nadie, a lo cual yo adhiero. Obviamente que las finales hay que jugarlas, pero tampoco es para rememorarlas y ponerlo como un logro, jugar contra el Real Madrid. Y además de eso, lo cito, ¿no? De la vuelta a Boedo, que todavía hace ya mucho tiempo, yo recuerdo a Lammens en 2012 cuando asumió como presidente, diciendo que apenas más o menos 2015, 2016, iba a estar el estadio en Avenida de la Plata. Hoy estamos a 2022, en mayo, y ni siquiera hay un ladrillo. Todavía está vacunatorio, que justamente hoy fui y me di la vacuna. La verdad, lleno de gente, lo cual apoyo, pero, Juanpi, seguimos esperando algo que no sabemos. Lo decía, 30 de abril, estamos a 5 de mayo, y los pasos a seguir, no sabemos cómo está.
Sí, todavía creo que están escribiendo los pasos, ¿no? O no saben para dónde salir corriendo, creo que sería atinado decir. Porque saben que hay algo que es una papa caliente que le está quemando al oficialismo, que es la reunión del 12 de mayo, el próximo jueves, ahí mismo, en el predio de Avenida La Plata, al 1700, se va a llevar a cabo. Digo se va a llevar porque todavía está en pie, porque vamos a hablar después, porque hay novedades sobre eso. Pero ellos saben que se juega mucho ese jueves, porque del otro lado va a estar la marcha, va a estar la manifestación, la concentración de hinchas de San Lorenzo, pidiendo las elecciones anticipadas, que más allá de que dejó entrever entre alguna que otra frase ayer el vicepresidente segundo de San Lorenzo, hay que tener bien en claro esto, escuchen, vicepresidente segundo, el vicepresidente es Horacio Arceigor, que hoy, si Marcelo Tinelli presentó la renuncia, sería el presidente. Está pintado al óleo Arceigor en San Lorenzo, nada más que claro, no pincha ni corta. A ver, lo sabíamos, pero ahora nos dimos cuenta que está puesto ahí porque las elecciones no las ganaban si iba como presidente, estaba más que claro. Por eso se metió Tinelli, sabiendo que no iba a poder cumplir con las obligaciones que le ofrecía San Lorenzo para ser presidente. Y es por eso que hay mucha gente dentro del oficialismo que, para ser sencillo, no vamos a venir con palabras muy rebuscadas para mantener una línea del programa. Vamos a hablar a lo criollo. Hay mucha gente que está recaliente, que no tiene, en cuanto al pedido de elección anticipada, no quieren saber nada, porque no creen que es constitucional llamar a unas elecciones anticipadas ahora. Quieren seguir en el cargo hasta diciembre de 2023, agarrándose no sé de qué, porque no hay nada de qué agarrarse, está todo totalmente devastado. Y Matías Lammens, que claramente se quiere dedicar a la política nacional y de San Lorenzo, no quiere saber más nada, muchachos. Está más que claro, si no hubiera sacado el comunicado ayer, hubiera seguido con el silencio que siguió San Lorenzo desde que renunció Tinelli hasta el día de ayer, porque fueron 6 días en el cual hubo un silencio estampa total, y de repente apareció ese comunicado que dijo mucho y al mismo tiempo para mí no dijo nada, porque yo esperaba la renuncia de Lammens también, ¿eh? Yo esperaba la renuncia de Lammens, pero el llamado a la unidad con la oposición. A ver, a oposiciones hay muchísimas, pero las oposiciones salieron a hablar después de esto, todavía no, no salió a hablar nadie. La marcha me dijeron que sigue en pie, pero si se, a ver, voy a revelar algo que me dijeron, si se baja la mayoría de la asamblea, la marcha va a seguir, pero las oposiciones quizás no van a convocar. Está todo muy confuso en San Lorenzo. No se sabe para dónde va a salir el tema de una reunión que se iba a llevar a cabo en el día de hoy, que tampoco se hizo, Leal.
Sí, es cierto también el tema de la asamblea, que bueno, ahora vamos a entrar en ese tema, que bueno, según informaciones diversas, no hay que hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero lo que se cuenta también algunos colegas, que la asamblea, parte del oficialismo, la quiere patear, no la quieren hacer, algo que también bien contabas vos, Juanpi, recién, y yo creo que hoy la oposición no lo quiere agarrar porque este comunicado de Lamens, que yo coincido con vos, con lo que dijiste, no hace nada, que no dice nada, es puro párrafo, mucho texto, pero poco dice, salvo leyendo entre líneas que se va a llamar a elecciones anticipadas. Hay una foto que está circulando en estas últimas horas, que es la cara de Lamens con el título "Poné la fecha" y el hashtag "elecciones anticipadas". Pero después mucho más no dice. En el medio también, que él renunció a su presidencia en el 2019, que fueron años muy buenos de su ciclo, de su gestión, pero después es eso de las elecciones, algún palo más para Tinelli, sigue la guerra de intereses internos, pero no hay renuncia de Lamens, tampoco de Tinelli, que ambos lo han hecho por redes sociales, tanto que además se critica, ¿no? Ese mundo de Twitter, de Instagram, más que nada en el Twitter, donde pasa lo más caliente de las polémicas políticas y también futbolísticas, y que tanto el oficialismo ha criticado a los hinchas, o como también se lo llama de manera criolla, también un poco graciosa, porque no lo son, los boludos de Twitter. Pero bueno, Ernie, la asamblea que parece que se patea, que si se hace o no se hace el 12 de mayo, una oposición que, todavía lo decía Juanpi, no emitió ningún tipo de comunicado ni nada al respecto, y la interna que ya conocemos, ¿no? Por un lado Matías Lamens, por otro lado Tinelli, que si Tinelli vuelve, todos los demás se van, Horacio Recegor, que no se sabe qué está haciendo, va también con las elecciones del SAT-6 en estos próximos días, entonces están todos con sus intereses, utilizando a San Lorenzo, como en los últimos años, atornillándose en un cargo del cual no se hacen cargo, justamente.
Bueno, justamente lo de Marcelo Tinelli, Lean, viene ligado a un par de situaciones que creen que fueron traición de parte de Marcelo Tinelli, lo voy a pasar a explicar. De Marcelo Tinelli, en su periodo de licencia, que fue justamente un año que se cumplió y por eso tenía que volver a la presidencia, firmó algunas garantías con avales propios. Llámese esto lo de los hermanos Pitón, y también el tema de Ubita Fernández. Entonces, ¿qué pasa? Él cree que adrede dejaron vencer esos compromisos. Con Unión pasó lo siguiente: si San Lorenzo no pagaba, había un seguro, y el seguro tenía que responderle a Unión de Santa Fe por el pase de Bruno y Mauro Pitón. ¿Qué pasa? La caución de ese seguro está a nombre de Marcelo Tinelli. Entonces, el seguro no quiso, de alguna manera, cumplimentar todo el pago a Unión, porque entendió que San Lorenzo había vendido a su hermano, y en su momento no había pagado, o sea que el seguro no quiere hacerse cargo de abonar, y si abona por medio de un juicio que le está haciendo Unión de Santa Fe, el seguro va a abonar, pero le va a saltar la caución a Marcelo Tinelli. Entonces Tinelli entiende que lo utilizaron de alguna manera como para meterlo en un brete. Algo parecido pasó con los avales de Ubita Fernández, y por eso mismo Marcelo Tinelli presiona, ¿no? Y dice, yo no me voy a ir formalmente hasta que no me arreglen estos temas, porque a ver, todos dicen no te queremos en San Lorenzo y el gran problema es Marcelo Tinelli, que es el gran problema, pero digo, más allá de eso, en su pensamiento habitual dice yo soy el gran problema, me voy, fantástico, pero a ver, ¿quién se va conmigo? Nadie. Y encima me quieren dejar los problemas, no. Entonces acá está el tira y afloje de la salida o no de Marcelo Tinelli, que hasta acá ha sido solamente una salida por Twitter. Y después el tema del AME, que tiene que ver, por lo menos de mi punto de vista, Leal, con una estrategia más. A ver, claramente, Vivo, Viejo Lobo, Matías Lamens, político de pura cepa, es una estrategia nueva, ¿no? Digo, esto de decir, bueno, si es por mí llamemos a elecciones, aunque sabe que adentro la mayoría no quiere saber nada, y es por una cuestión también de el tiempo para recuperar el dinero. A ver, hay dos lecturas. Si vos haces una elección rápida, ninguna de las agrupaciones tendría los avales como para poderse presentar y estar fuerte para ganarle al oficialismo. Y si vos tardás un poco más, que es lo que piensa otro grupo dentro de la comisión directiva, por ejemplo, decir a fin de año o en marzo de 2023 las elecciones, en el caso de perder le daría lugar por lo menos para recuperar estos mutuos, esta plata que acostumbran a poner los dirigentes en los clubes, y que Marcelo Tinelli ya aseguró también que le digan que va a recuperar el número que tiene puesto en blanco. O sea que tira y afloje, porque el oficialismo pasa ahí, todos pusieron plata, nadie quiere resignar nada. Y bueno, por eso el tira y afloje, presentan o no presentan elecciones. Y en el medio tienen miedo por lo que se viene de la asamblea, por los problemas que se vienen. Entonces, bueno, creo que lo de Lamens ayer fue nada más ni nada menos que una estrategia para decir, bueno, tranquilicemos, no, ya lo vamos a definir en elecciones, mientras tanto no hagamos problemas. Bueno, y claramente asegurarse, ¿no?, este nuevo mercado de pases que viene en San Lorenzo y la concepción del armado del nuevo equipo y el director técnico, que es clave, creo yo, hasta ahora, porque San Lorenzo no se puede equivocar, ¿no? Y esto, lastimosamente, otra vez queda a mano del oficialismo.
Sí, es cierto lo que vos marcabas. También ya vamos a estar hablando, ¿no?, un poco del tema futbolístico, de que si es que hay elecciones anticipadas, como lo decía Lamens entre líneas, sin nada certero. También hablar un poco del mercado de pases, de quién se va a hacer cargo. Imaginamos que el oficialismo, con o sin Tinelli, con o sin Lamens, la verdad que no se sabe mucho. Se habla de un consejo de fútbol, pero San Lorenzo mañana va a jugar contra Racing y ya estaremos con eso. Pero antes, quiero leer a la gente que está acá en el YouTube de San Lorenzo Redes, a quien también le mando un saludo grande, a Ramiro Brignoli en la operación técnica. Saludo para Ángel Oscar Robaldo, que dice buenas noches. Para asumir en San Lorenzo con Haaland, Casemiro, Salah y Alexander Arnold y Irati, ¿no? Un poco de ironía la que pone acá el querido Ángel. Esteban Hoffman, que dice: somos un club donde los últimos 40 años por lo menos fue gobernado por gente que se fue y no volvió a pisar el club. También acá Leonardo Barros dice: para mí mañana jugamos por 3 puntos importantes, más si vamos a pelear por mantener la categoría el año que viene. Rodriguinho dice: háganse cargo de los que votaron también a Tinelli, a lo que Leonardo Barros le responde: yo lo voté, pero con el héroe del lunes me equivoqué como el 82% de la gente, a lo cual yo considero también que ese porcentaje que obtuvo Marcelo Tinelli, en el cual totalmente se cagó porque desapareció, hace ya tiempos inmemorables que Tinelli es el señor licencias, lo cual yo creo que la gente también se siente defraudada, ¿no? El que lo votó, el que no lo votó, y también el hincha y socio de San Lorenzo. Y por último acá JP dice: a Reisegor no mueve un pelo, si Lamens no le da permiso, y cuando le dan cierta libertad, entre comillas, hace cosas como traer a Seto. No podemos tener un presidente así, Juanpi.
Bueno, y yo me pregunto, a ver, si toma este tipo de decisiones, ¿cómo hace 20 años que está en el Sansai, no? Y cómo se mantiene, ¿no?, la democracia en persona, ¿no? Porque si gestionando un equipo de fútbol o intentando, ¿no?, ser presidente, tomar alguna que otra decisión, está bien, quizá el tipo está más dedicado a lo gremial y no a lo futbolístico. Puede ser que vaya por ese lado el tema también, pero sin lugar a dudas no puede estar al frente del club o como vicepresidente una persona que no está capacitada para llevar adelante una institución tan grande como es San Lorenzo, con los quilombos que tiene. Porque cuando renunció Tinelli, que él seguramente, a Reisegor lo sabía, que se iba a tomar la licencia. Si yo no estoy capacitado, le digo: no, Marcelo, si vos te tomas licencia, yo renuncio. Yo doy un paso al costado. Pero, ¿qué pasa? Son todos cómplices, todos los que están ahí. Está todo cortado con la misma navaja. Hace 20 años que venimos de sabinismo a sabinismo. Los apellidos son los mismos. No están las caras, pero son los hijos de los hijos. Y así vamos a seguir por largo tiempo. San Lorenzo lo que necesita ahora es frescura. Cambiar de apellidos, empezar a gestionar. Obviamente va a faltar plata, sí. Se necesita plata. Para zafar, creo que el año próximo, y hacer, no te digo la plancha totalmente, pero para estar tranquilo, se necesitan 10 palos verdes para arrancar. Para estar tranquilos un año y después ir gestionando y tener peso en AFA, importantísimo. Volver a estar en los primeros planos futbolísticos. ¿Hace cuánto San Lorenzo no juega copas internacionales, muchachos? Volver a estar posicionado como lo que fuimos año 2001, que creo que de los últimos años de San Lorenzo, lo mejor. Y qué lejos que quedó el 2001, porque hoy miramos el equipo, el ingeniero Pellegrini de Rubén Darío Insúa, que fue que después agarró. Qué lejos que quedamos. Hoy no, los técnicos pasan como agua por San Lorenzo. 8, 9, 10 partidos. Es una locura. Y el que lo ve de afuera, si yo soy técnico de fútbol, me viene a buscar San Lorenzo, me llama San Lorenzo, y veo este quilombo, y que un técnico dura 8 partidos, 9, 10, y se lo come el vestuario, y claramente no va a querer venir. Y yo tengo mis serias dudas de que todo lo que se dice de Pipo es cierto. Yo no sé, yo tengo otro punto de vista. Hoy en Gimnasia está muy bien. Y hasta si Gimnasia queda eliminado, yo no sé si se va. La gana de dirigir es mucha, la de Pipo San Lorenzo. Pero con esta dirigencia, con Matías Lames al frente de San Lorenzo, yo creo que no va a venir.
No, y además se va a terminar quemando, ¿no? Un Pipo Gorosito que yo considero que lo ningunearon, que el momento del Pipo era antes, cuando estaban los Romero, cuando estaba Ramírez, cuando tenías un equipo dentro de todo competitivo, que después, bueno, dio lástima a la Libertadores contra Santos, que después también siguió dando lástima contra Jansky, con Melano, con el Torito Rodríguez, con los mercados de pases que venimos viendo ya en los últimos años, quedando eliminado en un grupo de Copa Sudamericana con 12 de octubre, con Huachipato de Chile y con Rosario Central, que era dentro de todo el más combativo. Esa fue la última competición que tuvo San Lorenzo Internacional, en la cual, en simultáneo o en paralelo, había cedido los derechos televisivos internacionales, los cuales también los ha cedido los nacionales, los que corresponden a la Copa de la Liga. Por ende, San Lorenzo no tiene ningún tipo de ingreso económico, salvo la cuota social, porque tampoco tiene sponsor, ¿no? O sea, es una lista larga e interminable de cosas que tienen que hacer, pero que todavía siguen sin resolver. Pero Juanpi, diste un buen pie para meternos ya de lleno con lo que es el tema futbolístico, con el partido de mañana, pero ahí también hacer un paréntesis con el tema de Gorosito. Hoy Pellegrino, el presidente de Gimnasia, habló en Cómo te va, en la radio que conduce Benedetto, y dijo que ojalá que Gorosito se quede a cumplir el contrato, el cual vence en diciembre. Sí, dio y hizo hincapié en la cláusula que siempre pone Pipo, también cuando dirigía Olimpia y cuando estuvo a punto de venir, que después no terminó viniendo, que si lo llaman en San Lorenzo, esa cláusula se ejecuta. Ahora, hay que ver también la letra chica, si es que hay que poner plata, ¿no? Para rescindir el contrato o cómo se arreglan. Pero yo no creo que Gorosito termine viniendo. Todo también depende de, como decías vos, Juanpi, de cómo le vaya a Gimnasia en esta última fecha de la Copa de la Liga, si se mete o no se mete en los cuartos de final, que está en la zona A, en la misma que San Lorenzo. Yo creo que Gorosito hoy está en un 60% que no, un 40% que sí, además con la dirigencia, por lo menos con Matías Lames, con el cual entiendo que no tienen una muy buena relación. Así que el tema técnico no se sabe. Ahora, el tema Consejo de Fútbol, que sería otra secretaría técnica que tuvo a Tocali, Beto Costa y Romagnoli hace un tiempo atrás, no muy lejano, es básicamente lo mismo, pero todo indica que sería con gente capacitada, que es del club, que entiende de fútbol, Mario Rizzi y Fernando Verón, como para empezar a idear ese Consejo de Fútbol, como que también, por ejemplo, tiene Boca, ¿no? Con Bermúdez, con Cassini y compañía, Juanpi.
Sí, bueno, a ver, dejando de lado el ejemplo Boca, ¿no? Que son campeones y son contemporáneos, ¿no? Que están en el ambiente del fútbol. Hoy decimos Mario Rizzi, claramente es una palabra mayor en San Lorenzo, una persona que tiene un recorrido futbolístico muy interesante. Fernando Verón, que, a ver, con poco en San Lorenzo, en tan pocos partidos hizo mucho. A ver, creo que no era... No es una cosa de mago, ¿no? Era apostar por los pibes y sacar a los muertos, sacar a los más grandes, los que se arrastraban en la cancha. Verón lo hizo y San Lorenzo empezó a cosechar puntos. Así que no era tan difícil, Troglio no era tan difícil, Montero no era tan difícil para tantos, ¿no? Técnicos que pasaron por San Lorenzo y que no le dieron oportunidad a los pibes. Y a mí me confiaron un nombre más, que pueden... No podemos confirmarlo, pero que está en carpeta también, que es el nombre de Ahmed, para formar ese trinomio de este Consejo de Fútbol que se va a armar. Ya sabemos que la dirección técnica, cuando estuvo Acosta, Tocali y Romagnoli, lo funcionó, el Pipi no funcionó, Zeto menos que menos. Y si vamos por un consejo de fútbol con gente que más o menos conozca lo que es San Lorenzo, y puede ir. Y también a mí me tiraron otro nombre que está tapado en San Lorenzo como técnico, que es el de Rubén Darío Insúa, nuevamente. No está encasillado en el tema Pellegrino Gorosito. Atención con eso. Pero bueno, es algo que se está hablando en las últimas horas, que el nombre de Rubén Darío Insúa se vuelve a instalar en San Lorenzo. A mí, si me decís, firmo ya Rubén Darío Insúa y Ahmed que esté metido también en el Consejo de Fútbol.
Bueno, sí, obviamente, ojalá, por lo menos gente que sea del club, que quiera San Lorenzo y que conozca, ¿no? Un poco, que se empape de fútbol argentino, o por lo menos que tenga un consejo de fútbol que le haga caso a las inferiores y demás. Pero lo quiero escuchar a Hernán Sanz, que les recuerdo también que no está bien de la voz, por eso no toco mucho con él, tampoco lo quiero exigir. Mañana va a estar en la Transmi el hincha de San Lorenzo, ante Racing a las 18:30, juega San Lorenzo un día viernes, pero bueno. Hernán, que yo sé que vos siempre tenés información, que a vos te hablan las paredes, también te hablan las canillas de todos lados. Consejo de fútbol, los nombres que dijo Juanpi, ¿quién se va a hacer cargo del banco de suplentes de San Lorenzo? Si es que hay información, yo sé que alguna perlita, alguna bomba tenés escondida.
Bueno, respecto a lo del consejo de fútbol, Lean, algo parecido, ¿no? El nombre de Mario Rizzi, que aparece como apuntado luego de que se cayera Husillos, ¿no? Como decíamos, un Husillos que venía de la mano de Fernando Miele. Lo dije ayer en Florencia Surana. Un Fernando Miele que le fueron a pedir plata, le fueron a pedir un salvataje económico, igual que hicieron en AFA. Y siempre el resultado fue el mismo. Con Matías Lames en San Lorenzo, nadie quiere acercarse al mundo de San Lorenzo si está Matías Lames. El Chiqui Tapia le dijo, muy bien, se fue Tinelli. Bueno, primero la renuncia es por Twitter. No está la renuncia plasmada como corresponde. Y también se tiene que ir Matías Lamen. O sea, claramente a San Lorenzo se le cierran puertas y bueno, la idea con la caída de Husillos fue de alguna manera encontrar en Mario Rizzi un hombre que puede ser un consejo de fútbol a la hora de que lleguen algunos refuerzos. El nombre de Fernando Verón, que también yo lo explicaba ayer, tiene lógica porque cuando vos incorporás jugadores, no incorporás solamente jugadores para la primera. Podés traer algunos jugadores con proyección juvenil o que vienen a sumarse a reserva, que no siempre son el hijo del presidente de Unión que vino con 40 años. A veces tienen juveniles potenciales, ¿no? A las divisiones menores. Y está bien pedir el ojo de Verón, ¿no? Que es el coordinador de inferiores, para decir, bueno, a este jugador juéguensela, tráiganlo o no lo traigan. Después el nombre de Daniel Ahmed que decía Juan, y también el nombre del Pitu Barrientos, ¿sí? Que aparece como uno de los posibles consultores. Si bien hay gente que decía, no, pero el Pitu Barrientos es presidente de un club, bueno, no tiene nada que ver, porque no va a ejercer como manager de San Lorenzo, sino que va a ser un consejo de fútbol, como bien lo decías vos, Lean, una cantidad de integrantes, sumado a algunos directivos, que armen una mesa chica para tomar las decisiones en cuanto a fútbol de ahora en más. O sea, la elección del nuevo técnico, no va a haber un manager, por lo que me dijeron, sí la elección del nuevo técnico, la elección de la continuidad de los jugadores que siguen en San Lorenzo, que se van a ir bastantes, y bueno, la llegada de nuevos elementos, más que nada apuntados, según me dijeron a mí, en jugadores libres y en un mercado parecido al 2012.
Bueno.
¿A qué voy con esto? Algunos nombres fuertes, algunos nombres del ascenso, algunos nombres con trayectoria, pero que no estén en el pico de su carrera, como por ahí fue Carlitos Bueno en aquel momento, ¿no? Un jugador que llegó a jugar en el Paris Saint-Germain y un refuerzo top, pero bueno, en el momento que vino a San Lorenzo vino más por sus ganas de jugar a San Lorenzo que por lo que podía San Lorenzo económicamente darle, y fue un refuerzo que le sumó a San Lorenzo, Gigliotti que venía prácticamente del ascenso, bueno, un Salgueiro que había estado en el fútbol argentino en el pico de la cena cuando estaban Estudiantes y después se había ido, bueno, Buffarini que venía de Ferro. Bueno, me contaron algo parecido a eso, que la idea es buscar un mercado de pases que le dé a San Lorenzo un poco esa identidad, ¿no? Basada también en jugadores que tengan identificación con San Lorenzo, y me dijeron guarda con Cauterucho y guarda con Buffarini. Nada más voy a decir.
Nada más y nada menos, ¿no? Me parece nombres importantes también. Bueno, hoy se ha conocido desde medios de Santa Fe que Bernardi y Aliendro, jugadores de Colón, parece que no van a renovar sus contratos con el Sabalero, jugadores que siempre se han estado en la carpeta del mundo San Lorenzo, pero por cuestiones más que nada económicas, y sabemos que los jugadores, el vos populi se habla, ¿no? El voz a voz, que bueno, te paga San Lorenzo, ¿no? Te paga, ¿cuánta deuda? Bueno, hoy creo que son entre 3 y 4 meses que le deben al plantel, y eso también influye a la hora de decidir si quiere o no venir a jugar a San Lorenzo el futbolista.
Sí, disculpame, Lean, justo vos dabas el nombre de Aliendro. A ver, Aliendro tiene un preacuerdo económico con Boca, si es que sigue Bataglia. Bueno, Aliendro a San Lorenzo le pidió una suma cercana al doble que a Boca. Y te voy a decir por qué. Por esto que vos decís. El tipo dijo, por lo menos si me pagan una parte, cobro algo. Entonces los jugadores es como te piden más de lo que realmente quisieran ganar por esto, ¿no? De que saben que San Lorenzo no paga término, te paga la mitad, dentro de 3 meses te paga a cuarto sueldo atrasado, etcétera, etcétera. Así que me contaron esa novedad de Aliendro, que si bien interesa en San Lorenzo, tiene un preacuerdo de palabra con Boca y le pidió a San Lorenzo muchísimo más de lo que le pidió a Boca Juniors.
Bueno, que vaya a Boca. ¿Quién lo quiere Aliendro? ¿Quién sos Aliendro ni que fuera Messi? ¡Que vaya a Boca!
Totalmente, sí, obvio, Juanpi. Que, a ver, jugador que no quiere venir en este momento, bueno, lo decía bien Hernán, es algo similar, al 2012, lo cual no estamos tan lejos de pasarlo, en el 2023, en el próximo año. San Lorenzo, si no levanta en los puntos, en el promedio de en este torneo que se avecina, que va a ser un torneo largo, imaginamos de junio hasta casi principios de noviembre, antes de que arranque el Mundial de Qatar, tiene que, por lo menos, no te digo salir campeón, porque sería una utopía hoy, pero nunca se sabe, porque es fútbol, al fin y al cabo, pero sí, un torneo largo con un San Lorenzo que tendrá un mercado de pases, nombres como Cauterucho, como Buffarini, al cual la gente se armó la grieta, ¿no? Buffarini sí, Buffarini no, yo creo que hoy Buffarini sí, porque si él viene en condición de libre, arregla un contrato quizás con un salario acorde, o ya sabiendo lo que San Lorenzo le puede pagar, es un lateral que hoy San Lorenzo necesita por lo que es, por la experiencia, pero también te van a saltar y te van a decir, pero vas a borrar allá y vas a borrar... Bueno, no se puede todo, la realidad, y que tenés que tener un equipo con los pibes, a los cuales yo adhiero y acepto que estén en el equipo, pero también tenés que rodearlo de gente con experiencia, caso... Blandi, iba a decir, Buffarini o Cauterucho, justamente a colación con Blandi, que yo creo que no va a seguir, no te digo en junio, pero en diciembre, cuando se determina el contrato, está más afuera que adentro, Juanpi.
Sí, sin lugar a dudas, acá, mira, justo hay un mensaje en YouTube de Esteban Hoffman, dice, los jugadores que vengan tienen que ser pocos, pero de calidad, acá suscribo totalmente, después traer suplente en otros juveniles que cobran 4 veces más, y que esconden mientras los pibes dan la cara. Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Esteban, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Caso Peruzzi, que bueno, que ya se va por suerte, Donati, que ya se va por suerte, hace más de 20 días que no se presenta a entrenar, otra cargada en este San Lorenzo, que es un viva la pepa, el plantel de San Lorenzo. El caso de Centurión, que bueno, no va a seguir en San Lorenzo, por más que venga. Ayer escuché a un colega que dijo, si viene Pipo lo va a pedir a Centurión. No. Si venimos con esa cosa ya de que el técnico lo pide, Centurión no tiene que ponerse mal la camiseta de San Lorenzo, la manchó totalmente, con lo que hizo la manchó, no tiene ni la grandeza de ponerse una gloriosa camiseta de una institución que le dio la oportunidad de volver a ser alguien en el fútbol, y el tipo se la pasó por donde no le da el sol, le importó 3 carajos, sin lugar a dudas. Lamentablemente, porque ha tenido todo para ser jugador de selección, si no vivía de joda, para mí Centurión tenía un proyecto de selección, pero claramente, bueno, se lo dijo a Ruggeri en la televisión, yo de noche quiero salir a tomar una cerveza, no duermo, ya, ahí ya te das cuenta la mentalidad del jugador, ¿no? Pero bueno, yo suscribo, si vos me decís, hoy Buffarini para que venga con un contrato acorde, te digo, sí. Cauterucho, sí, pocos y de jerarquía, que sumen, después rodearlo de pibes, y después los nombres que se van a ir de San Lorenzo, que más allá de esos dos que nombre, hay muchos más, y atención que en el mediocampo puede haber varias movidas de fichas ahí de jugadores que no van a seguir en San Lorenzo, caso Ortigosa, no sé si ahora en junio, que era lo que veníamos nosotros hablando en ediciones anteriores. Pero claramente en diciembre, gracias 20, gracias por la Libertadores y nada más, porque la vuelta fue en vano en San Lorenzo.
Sí, la verdad que hay que decirlo, hay que remarcarlo, el regreso de Ortigosa, que yo creo que el 99% de los hinchas de San Lorenzo pidieron el regreso para darle un retiro digno a un jugador que venía de ser suplente en el ascenso en la Primera Nacional, en Estudiantes de Río Cuarto, que había hecho una buena campaña para ascender, no alcanzó, creo que termina perdiendo la final contra Platense, que después termina ascendiendo justamente de la mano de Chocho Llop, pero un Ortigosa que dejó de lado la idolatría de la gente, que todavía hay hinchas que lo siguen bancando. Bueno, otra de las grietas, ¿no?, que se arma hoy en el mundo de San Lorenzo, a las cuales no vamos a entrar, porque después lo que pasa habla en la cancha, ¿no? Y no hace falta hacer mención de lo de Ortigosa. Lo que sí adhiero es que hay jugadores, tanto en junio como en diciembre, que ya deberán colgar o los botines, o por lo menos sacarse de encima la casaca de San Lorenzo, que es lo más importante. Como Centurión, que bueno, Víctor Blanco, presidente de Racing hace unos días, creo que fue ayer o anteayer, mencionó al respecto lo que se hablaba de que San Lorenzo le iba a rescindir el contrato a Centurión, pero que primero tenían que hablar con Vélez y con Racing, los dueños de su pase, que gran parte del pase corresponde a Vélez, que es el que tiene los derechos federativos de Centurión, y que Racing ya dijo Blanco que no lo quiere, que le dieron oportunidades, pero que Ricky no se quiere hacer cargo, no se quiere dejar ayudar, y bueno, ¿no?, lo que recién hablábamos. Pero mañana hay un encuentro de fútbol, juega contra Racing, San Lorenzo, sin Centurión. Salió hoy, hace horas nada más, la lista de convocados con la vuelta de Ortigosa, que no es novedad, pero sí es información, porque no se presentó en la última nómina ante Newell's en Rosario, con los pibes que dieron la cara, como también decía ahí un oyente en YouTube. Vuelve Ortigosa, deja atrás esa sobrecarga muscular que tuvo, y con las ausencias nuevamente de los desgarrados, que son Zapata y Vareiro, que continúan trabajando de manera diferenciada, y la noticia sí es la ausencia de Hauch, que no se sabe si lo dejaban afuera por una cuestión muscular, porque también sé que estuvo entrenando con la sub-20, y o lo van a dejar para el partido del lunes, que va a jugar San Lorenzo 9 a.m. en Ciudad Deportiva ante la reserva de Racing, el equipo de Romagnoli. Pero esas son las novedades, ¿no, Juanpi, de la lista de concentrados, ya con un equipo prácticamente, podríamos decirlo, confirmado?
Sí, equipo confirmado y una lista de concentrados que, bueno, salió hace un ratito nada más, y la sorpresa es que no esté, bueno, no sé si sorpresa, porque ya lo sabíamos, ¿no? Nosotros veníamos mencionando que Ricardo Centurión no iba a seguir en San Lorenzo, y la vuelta a Ortigosa, que algunos lo daban como metido en el primer equipo, que volvía de esta faceta y plantar para estar nuevamente en el primer equipo de San Lorenzo. Yo no creía que Verón se iba a jugar otra vez esa ficha. Si se jugaba la ficha Verón de ponerlo otra vez desde el arranque en el equipo, y se iba a comer, creo, que algún enojo por parte del hincha San Lorenzo. El equipo que gana no se toca, muchachos, es así. Lo tendría que haber hecho en la primera victoria que cosechó Fernandito Verón. Pero bueno, después en el medio han pasado cosas, ¿no? Como siempre en San Lorenzo, cosas pasan y el vamos viendo, y parece un club que nunca tiene algo viable, ¿no? Como si fuese un armado de 11, y esta vez vuelve a repetir equipo, un equipo fresco que me gusta, un equipo que va para adelante. A ver, ustedes me dicen, algunos jugadores tienen limitaciones. Sí, puede ser que tengan sus limitaciones, pero la mayoría tiene hambre de gloria. Te quiere jugar por la camiseta, y eso está bueno. A ver, perdido por perdido, igual vamos a jugar ante un Racing alternativo. Vos lo decías, Lean, los jugadores, si leemos, que después lo podés dar el 11 de Racing, que creo que lo tenés, sí, por ahí. Son jugadores que en San Lorenzo están para ser titulares también, sin lugar a dudas. No te digo que los 11, pero algunos apellidos pueden ser titulares en un San Lorenzo como que fue el del último semestre, bastante mediocre. Pero me gusta el equipo de mañana.
Sí, obviamente que coincido con vos, equipo que gana no se toca, lo marca el manual del fútbol esto. Raro el partido con Patronato, que fue en el que cambió, que la vuelta de Ortigosa, con Gordillo en la mitad de la cancha, un mediocampo muy lento, con un San Lorenzo que no estuvo a la altura ante un rival que el otro día se comió 6 de local contra Gimnasia, ¿no? Algo llamativo. pero bueno, también no deja de ser, no deja de ser fútbol. Pero sí que Verón se equivocó, ¿no? Muchos decían, no le peguen a Verón. Y bueno, pero si el técnico, que es la autoridad, no toma las decisiones, yo entiendo que no se quiere manchar, que él todavía cuando termine va mañana el último partido del semestre, como decíamos, porque hasta junio San Lorenzo no va a volver a jugar ningún tipo de competición, va a volver a su cargo de coordinador de las inferiores, a la espera de un técnico, también integrando el Consejo de Fútbol, que es lo que se espera. Pero con el equipo confirmado, si lo tenés por ahí, Juanpi, lo podemos ir leyendo, aunque sabemos que es el mismo que jugó ante Newell's y le ganó 2-1, con una inmensa cantidad de juveniles, lo cual apoyo y me gusta que sigan sumando minutos.
Bueno, Lean, confirmamos el 11 con Torrico en el arco, Giai, Gattoni, Hernández, James y Silva, Elías, Gordillo, Martegani, Ceruti y Ubita. 4-4-2, quieren decirle, vamos a hacerlo así, un 4-4-2, con Ceruti y Ubita más tirado como puntas. El chico Hernández, que de la verdad es que entró en San Lorenzo, viene teniendo muy buenos partidos. El juvenil Silva y Giai, uno por izquierda, el otro por derecha. Lo bueno de este San Lorenzo, nivelando bien por los costados. Y Jeremías James, que claramente tiene un futuro terrible en San Lorenzo, acompañado de Fede Gattoni y Gordillo, que es una de las incógnitas de este San Lorenzo. ¿Va a seguir Gordillo en el equipo azulgrana? A mí me dijeron que es muy posible que después del partido este retire sus cosas del vestuario y no siga en San Lorenzo. Es algo que se va a hablar en las próximas horas también.
Sí, es verdad, asuntos económicos, ¿no? Lo que se habla de Gordillo, bueno, como todo el plantel, también decíamos Peruzzi, Donati, Rojas, jugadores que no han podido lograr su renovación, el caso de Rojas, que tampoco va a seguir, que ni siquiera está entrenando con el grupo, sí lo hace Peruzzi, Donati se borró prácticamente después del partido de Copa Argentina. Pero bueno, Ernie, un equipo confirmado en el cual hablamos fuera de micrófonos, pero también la gente quiere saber, un equipo que gusta y ojalá esperemos que gane mañana.
Sí, le dan, bueno, un 5-3-2, de la misma manera que jugó el Rosario. Había pensado en un 4-4-2 con la inclusión de Herrera, pero no había probado ayer a Herrera en lugar de James, pero finalmente hoy volvió al dibujo y al equipo que le ganó a Newell's y que realmente ha tenido un buen funcionamiento, como decía Juan, con Giai y Silva cubriendo las bandas, teniendo un marcador central cada uno atrás para cubrir los retrocesos cuando cada uno de estos van al ataque. Bueno, con un Elías que de interior más o menos ha rendido, bueno, Martegani, Gordillo como 5 posicional, y no como había sido con Platense, que había jugado de interior Gordillo para que juegue Ortigosa, y bueno, los resultados estuvieron a la vista, ¿no? Con Ceruti que viene bien y con Ubita que, bueno, creo que hoy no hay otro, ¿no? Porque, bueno, Mareiro está lesionado y Blandi, sabemos, está para unos pocos minutos, así que, bueno, me gusta. Un San Lorenzo que mañana creo que se impone su juego y busca formas parecidas a las que tuvo con Newell's, tiene grandes chances de sumarle a 3 mañana. Ante un Racing también molesto, ¿no? Pero que tiene varios jugadores interesantes y creo que tienen también el 11 de Racing, ¿no?
Exactamente, sí. Tenemos ya confirmaciones por parte de los colegas de Racing, un 11 alternativo, como decíamos, un Racing pensando ya en lo que va a ser la siguiente fase de la Copa de la Liga, que va a jugar ya creo que el día martes o miércoles los cuartos de final, si sale primero contra el cuarto de la zona B, y pensando también en clasificar en la Copa Sudamericana, que también está haciendo un gran trabajo el equipo de Gago, que por ahora mantiene el invicto en la Copa de la Liga. Veremos si Verón, ojalá que sí, mañana se lo pueda cortar. Pero va, con el arquero Chila Gómez en el arco, los cuatro del fondo, Pichut, Neri Domínguez, Orban y Eugenio Mena sobre el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, Jonathan Gómez, el ex hombre de Argentinos Juniors, Aníbal Moreno y el paraguayo Rojas. Adelante, Garre, Cardona y Correa. Estos nombres no son poca cosa. Lo tenemos a Cardona, que, bueno, es un poco resistido, pero no deja de ser un jugador de calidad, que yo creo que hoy en San Lorenzo es titular, 10, capitán, y hasta todo le dan, creo yo, a Cardona, que si bien vino con muchas lesiones musculares, pasó algo similar a lo de Centurión, ¿no? Un Centurión que le dieron la 10, que le hicieron videíto, le hicieron foto, show por todos lados, que no terminó cumpliendo. Mañana se mete en el equipo Cardona, que no está bien físicamente, que está un poco excedido de peso, según lo que hemos visto en los partidos de Racing. Me llama un poco la atención la edad alta edad, ¿no? Mucha gente grande tiene atrás, en la zona defensiva, con Pichut, con Neri Domínguez y con Orbán. Un Mena, bueno, jugador de selección chilena, que también alternó muchas lesiones en el último tiempo. Pero, Juanpi, un once alternativo, que te digo la verdad, de alternativo tiene poco.
Sí, de alternativo no tiene nada. Si vos me decís la línea de cuatro, y dámela. La línea de fondo, dámela, como un jugador de selección. Después, de mitad de cancha hacia adelante, tenés a Cardona, al pibe Garré, que tiene algunas cosas interesantes. Es un buen equipo de Racing para enfrentar mañana a San Lorenzo. Creo que va a ser un partido combativo el que va a tener el equipo de Fernando Verón, que para hacerse fuerte va a tener que tomar las riendas del encuentro. Yo creo que si le cede la pelota a este Racing, y puede llegar a tener problemas. San Lorenzo, si bien en la línea de fondo, jugando con 5, es bien firme, no tuvo muchos mayores inconvenientes, nunca se enfrentó a un equipo de las mismas características. Hablamos de equipo grande con jugadores de renombre, ¿no? Este Racing creo que es un poquito más de lo que se fue enfrentando San Lorenzo hasta el momento. Por eso también es para medir con una vara distinta lo que va a ser el partido de mañana. Y a partir de ahí, bueno, proyectar para el próximo armado del equipo, ya sea con un nuevo técnico, porque la verdad hoy no sabemos qué va a pasar, ver el mercado de pases y a raíz de ahí ver cuál es el equipo que se puede ir armando para lo que viene. Hay un jugador que queda libre, y acá me acaban de mandar un mensaje, puede volver San Lorenzo, pero no vino por una lesión, y ahora puede ser que lo vayan a buscar de nuevo. Daniel González, el chileno de Wander, ¿se acuerdan?
El defensor, sí.
Bueno, le quedó la sangre en el ojo a San Lorenzo, de que el jugador no pudo venir. Y es uno de los nombres que está en carpeta. Pero sabemos que viene una lesión, así que seguimos en la misma.
Y aparte creo que tuvo una rotura de ligamentos, alguna lesión, claro, en la rodilla. Y teniendo en cuenta además el gran nivel de Gattoni, de Gastón Hernández, de Jeremiah James, traer un defensor, hay que ver también si Zapata decide quedarse o se va en junio también, otro de los jugadores que está ahí también dudando de su continuidad, si rescinde el contrato antes de tiempo porque vence en diciembre de este año, junto a Gordillo. Los colombianos están un tanto enemistados con parte del plantel y que también por temas económicos no quieren saber nada con San Lorenzo. Este jugador chileno que tampoco es muy, no lo tenemos muy muy visto, la verdad. Yo creo que sería algo innecesario, ¿no? Hoy hay otros puestos que sí se tienen que reforzar, me parece a mí, caso del centro delantero, o traer un 10, algún volante por la derecha, Juanpi.
Sí, ahí está, no, perdón, sí, hay que traer algún volante por derecha. En San Lorenzo sin lugar estaba chequeando, porque ayer estuvieron cenando, estaba viendo las historias de Instagram, estuvieron cenando Jason Gordillo, el Negro Zapata, con algunos compatriotas, todos colombianos, y por ahí te puedo llegar a decir que puede haber una imagen como que no sé si va a seguir Zapata en San Lorenzo. Atentos a esto, después para que chequen un poquito las redes.
Sí, Ernie. Sí, me dijeron, Juan, que si se va a Gordillo, se va a Zapata.
Por eso mismo. La imagen creo que dice mucho.
Gordillo tiene un tema contractual, porque San Lorenzo parte del pase le compró. No sé si lo habrá terminado de pagar o no. Según dicen, es uno de los dineros que habría puesto Marcelo Tinelli. No lo sé realmente, pero digo, a Gordillo se le puede llegar a complicar un poco más la salida, en el sentido de que quizá necesita alguna prestación dineraria de algún equipo, ¿no? El colombiano en este caso, que es el deseo de Jason Gordillo de volver a su país de origen y ir a la Liga de Colombia. Lo de Zapata es más fácil, rescinde y se va. Y lo de Zapata, bueno, sabemos que tiene que ver con un tema deportivo. Él vino para, bueno, tener chance de jugar el Mundial con Colombia. Colombia está fuera del Mundial. Entonces, en la cuenta y en la cabeza de Zapata, decir, bueno, si me quedan 6 meses, ¿por qué no jugarlos en Colombia, no? Y sobre todo con esto de la salida de Jason Gordillo, que de alguna manera los tres, ¿no? Hablo de los extranjeros. Jason Gordillo, Zapata, Vareiro, ninguno de los tres se cruzan palabras con el 20. Para que tenga una idea.
Bueno, eso es lo que también se decía, ¿no? Fuera de los micrófonos. Pero bueno, ya también hay que decirlo. La gente quiere saber lo que pasa dentro del vestuario. Y no es por apuntar a nadie, ¿eh? Porque bueno, hoy es el referente Ortigosa, un referente en el cual yo recuerdo su frase. Acá en el vestuario en San Lorenzo no hay estrellitas, vamos todos para adelante. Y cuando las papas queman, los referentes no están. En Santa Fe y en Rosario tuvieron que ir los pibes a dar la cara. Y algo de lo que bien contaba Hernán Sanz, el vestuario que está dividido. Ya hace tiempo y han pasado un montón de jugadores y todavía sigue dividido. Pero sí es cierto que Gordillo, Vareiro, Zapata, no sé, también te digo, un Jaril Elías, Ubita Fernández, que después del partido con Newell's subió esa historia de que juego mal o juego bien, yo siempre voy a querer estar, yo siempre voy a querer jugar. Un Blandi que tiró un par de letras con iniciales, con compromiso, con lealtad. Yo te digo la verdad, San Lorenzo, en los resultados ahora dentro de todo estarían acompañando, pero en el vestuario hay una interna que está a punto de explotar, Juanpi.
Sí, a ver, el vestuario de San Lorenzo siempre fue candente, muchachos. Acá creo que el error fue dirigencial en haber ido a buscar a un jugador que fue traído para conciliar, para la unidad, y la verdad que de lo mal que estábamos de Guatemala nos fuimos a Guatepeor. Claramente hay una persona que no está cayendo muy bien de adentro de ese vestuario, y es una rotura que también se ve dentro del campo de juego. Creo que no es de sabio ver que cuando no está el referente, en este caso ahora Modo 20, no tengo problema en decirlo, Néstor Ortigosa, el equipo es otro. Está totalmente a la vista, y cuando le toca estar, no es el mejor San Lorenzo que podemos ver. Pero bueno, creo que ahí adentro del vestuario también juega mucho los egos propios, y después el liderazgo. A ver, el liderazgo se hace desde un punto de trabajar a la par del otro. Y acá claramente por una copa no te da liderazgo, un par de penales bien pateados no te da liderazgo. El liderazgo es compañerismo, es trabajar y tirar todo para el mismo lado, cosa que en San Lorenzo no se está viendo últimamente.
Exactamente, bueno, también, ¿no? Lo que mencionábamos, mucha gente que sí hace mención al penal de Ortigosa, el más importante de la historia para San Lorenzo. Y yo creo que el gol más importante, no sé si fue el de la historia. Yo creo que San Lorenzo, cuando descendió y después en el ascenso, yo creo que esos fueron goles importantes. Sí, obviamente la Copa Libertadores es un hecho importante, pero Ortigosa, que es parte de la historia, que es ídolo, bueno, el póster hoy está así derecho, bueno, hasta así, está a nada de caerse, por esto, por cuestiones extrafutbolísticas, porque también se lo asimila mucho al oficialismo, entonces hay cosas internas que no se cuentan, tampoco hay que meterse en la vida personal de los jugadores, porque por lo menos acá en Pasión por el Ciclón no hacemos ese tipo de periodismo, porque es un programa informativo, partidario de San Lorenzo, no de chimentos, eso quedará para otros canales, pero sí considero que las cosas que afectan al vestuario y que después repercuten dentro del campo de juego, como no recuerdo qué partido fue que jugó Ortigosa con Gordillo, creo que fue con Patronato, no se hablaban. Ortigosa lo reta a Gordillo, encima lo reta, no juega bien, no resiste físicamente, y lo reta al 5, que dentro de todas sus limitaciones, yo lo defiendo porque es el único que dentro de todo puede marcar, a pesar de que es un limitado, lo repito, tenés que bancarte estas cosas, ¿no? Y un vestuario además, Juanpi, que está muy golpeado psicológicamente, no es por defenderlo, pero es la realidad. Donati, que supuestamente tiene problemas psicológicos, que está medicado. Peruzzi, que lloraba cuando jugaba de local porque no se bancaba el repudio de la gente. Varios jugadores, ¿no? Ubita Fernández es otro de los que salió llorando después del penal errado con River. Entonces, es un plantel muy golpeado en el cual los resultados no acompañan y tenés a un jugador que decide separarse de los compañeros, se come su mismo ego y hoy eso está a la vista de todos.
Sí, sin lugar a dudas. Acá justo estaba viendo un comentario de Pablo Cuervo 8, dice, aguante Ortigosa caretas. Está bien, respetamos, acá cada cual con su punto de vista, muchachos. Esto no es para pelearnos ni nada por el estilo. Si todos pensaríamos igual, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Por eso está bueno que alguno tenga una posición opuesta. Si quiere, un día lo discutimos con un café de por medio. Estaría bueno también hacer alguna vez un pasión por el ciclón con el hincha, ¿no? Que se vaya metiendo la gente a poquito y hablando, discutiendo. Está buena esa idea. Para discernir un poquito, para debatir, para reírnos un rato. Está bueno, para hacerlo más distendido. Pero acá cualquier decisión está totalmente aceptada, muchachos.
Sí, Ernie.
Sí, no, que bueno. También separar, digo, ¿no? Una cosa es la idolatría que pueda tener Ortigosa mucha gente, que está bien, y otra cosa es el presente. A ver, también en el primer título internacional de San Lorenzo, el penal decisivo lo pateó el Coco Capria y yo hoy no lo pongo de 6 al Coco Capria. O sea, son cosas distintas, digo, no, nadie puede discutir lo que le dio Ortigosa a San Lorenzo en su momento, que pateó ese penal decisivo, que también participó en ese equipo de 2012, que finalmente se salvó del descenso en la promoción contra el Instituto de Córdoba. Y está fantástico, cada uno puede tener los gustos futbolísticos que quiera, pero creo que lo que se discute es si Ortigosa está al nivel de poder jugar o no en San Lorenzo, y eso creo que es lo que decimos siempre, ¿no? Lo que más tiene que darse cuenta el propio jugador. Y como información final decirlo, ¿no? También lean el tema de Ortigosa, que vos decías si quizá continúa o no en diciembre. Bueno, contar que el contrato de Ortigosa tiene una cláusula que se puede rescindir de común acuerdo en junio, ¿eh? No necesariamente tiene que terminar el vínculo con San Lorenzo en diciembre, así que claramente si Ortigosa no continúa, esto puede ser una decisión dirigencial. Distinto al de Torrico, que Torrico sí firmó hasta diciembre de 2022.
Sí, y además un Torrico que yo creo que todos coincidimos en esto, que estuvo buenas y malas, como todo el equipo, pero que salvó también muchas veces a San Lorenzo en los partidos, que se va a quedar en diciembre, quizás se retire, ya tiene 42 años, le ha dado muchísimo y más a San Lorenzo, un jugador siempre perfil bajo, que nunca buscó el problema, por lo menos no ha salido a la luz, que siempre obviamente defendió sus intereses, como todos los jugadores, pero siempre perfil bajo, y eso también es parte, ¿no?, de mantener la idolatría. Pero bueno, son diferentes tipos de personalidades, tanto Ortigosa, sea el nombre que sea. Y sí coincido con lo que decía Juanpi, de que hay que respetar las opiniones distintas de los hinchas, de los socios, sea Ortigosa, sea gente que banca Tinelli, también hay que respetarlo. No hay que agredir al otro, ya sea verbal o físicamente. Ya está, si piensa distinto a uno, bueno. ¿Qué se va a hacer? Después se dará cuenta, si le gusta darse la cabeza contra la pared 30 veces, bueno, que sean 31, pero bueno, siempre hay que manejar con el respeto, por lo menos siempre lo hicimos aquí en Pasión por el Ciclón, ya pasaditos, la hora del programa, pasó rápido, con mucha información, y que mañana, vuelvo a insistir, hay un partido de fútbol, aunque usted no lo crea, día viernes 6 de mayo, 18:30, San Lorenzo contra Racing, un clásico. Horario atípico, nos hace también que el plantel para la transmisión esté un poquito diezmado, pero bueno, ¿no? El agradecimiento, como siempre, para Matías Lamens por siempre estar a favor de San Lorenzo y la comodidad del hincha, obviamente.
Obvio, por supuesto, siempre pensando en el hincha San Lorenzo, ¿no?
Por favor.
Mamma mía, increíble. Acá un saludo para Omar de Once, dice, los banco a ustedes tres y no Ortigosa. Gracias, Oscar. Omar, perdón. Acá tenemos a alguien que nos banca, por lo menos. Tenemos gente del otro lado. Para ir cerrando, repetimos el once: Torrico, Xiai, Gattoni, Hernández, James Silva, Elías Gordillo, Martegani, Ceruti, Ubita, el último equipo de San Lorenzo en el semestre. Después de esto, un tiempo largo de descanso para San Lorenzo hasta que comience el próximo campeonato.
Bueno, yo repito la info de Racing que nos ha llegado de los colegas de la academia. Con el 11 alternativo del equipo de Gabo, que sale con Chila Gómez, los cuatro del fondo, 4-3-3, imaginamos el esquema: Pichut, Neri Domínguez, Orbán, Mena, Jonathan Gómez, Aníbal Moreno y Matías Rojas sobre la izquierda con dos volantes internos. Adelante, Garré, Cardona y Javier Correa, el cordobés, el delantero cordobés, que es muy, pero muy interesante. Jugador además de muchos equipos interesantes que ha tenido paso por el fútbol del exterior. Así que a tener cuidado mañana San Lorenzo, nada está dicho. Pero bueno, como siempre, ahí estaremos, ¿no? A pesar de que el horario no nos ayuda, vamos a estar ahí con una nueva transmisión del hincha. Con Hernán Sanz, ojalá que esté mejor recuperado de la voz. Así que, Ernie, lo último que quieras agregar para ir cerrando el programa, imagino que nos vamos a ver mañana en el nuevo gasómetro.
Sí, por supuesto. Bueno, lo último es invitar, así como decías vos, a la gente, ¿no?, a que esté en una nueva transmisión del hincha a partir de las 18 horas, con una previa en la que tenemos muchas cosas para contar, un análisis, y bueno, y claramente este presente de San Lorenzo, que sea bueno, San Lorenzo empate, pierda o gana, siempre está detrás del hincha que no se borra, así que, como digo, siempre los invito, ¿no?, de alguna manera, a bajar el volumen de la tele y escuchar los relatos de Leandro Rotondo, o si están en la cancha, pongan la app del celu, Delta Media sale por todos lados, dentro de poco sale por algún canal de cable, por todos lados, en la NASA va a salir. Así que también pueden bajar la app al celu y escuchar a Lean mientras están viendo en la cancha el partido, si es que llegan, ¿no? Por el horario que claramente nos puso Matías Lamen, lo contento que estarán los abonados, ¿no? Con lo barato que sale el abono, tenés que perder dinero porque no podés ir a ver a tu club por estos manejos, ¿no?, que hace Matías Lamen, pero bueno, en fin. Invitarlos entonces mañana a las 6, espero que con un poquito mejor de voz, con todas las ganas seguramente, con esta trama que no se borra, así que bueno, muchas gracias, hasta mañana.
Exactamente, ahí estaremos como siempre en esta nueva transmisión del hincha, en el último partido del semestre. Lamentablemente San Lorenzo se despide de la Copa de la Liga, esperemos con una victoria, y bueno, Juanpi, también con un invitado especial que estará en la transmisión del hincha del día de mañana. No sé si te voy a ver a vos por cuestiones laborales, como decíamos, los dirigentes que quieren abrir el paraguas por las puteadas que le van a llover, y bien merecidas las tienen, ponen ese horario de M para que el hincha no pueda concurrir, pero yo creo que un gran caudal de gente se va a acercar a ver el partido entre San Lorenzo y Racing.
Sí, sin lugar a dudas. Ojalá llegue con mi tiempo laboral, es muy complejo, muy complejo. Antes que nada, agradecerle también a Mostaza Merlo, que ha estado acá en el programa con nosotros. Parecido a Mostaza, Ernie. Bueno, sí, un saludo a Omar de Once, a Emilio Camuche, a Peco, a Federico Alanís, a Roque Gabriel, a Tomás Dodorico, Leonardo Barros, que han estado comentando aquí en YouTube, a Buenos Aires Pesca, a toda la gente que está prendida haciendo el aguante. Y mañana sí, transmisión con una presencia de un periodista prestigioso de años, un amigo de la casa, señor periodista, el señor Mario Andrés Benigni, el cirujano, va a estar compartiendo transmisión con Pasión por el Ciclón, así que los invitamos a todos que también se sumen, y por qué no una nueva incorporación al plantel de transmisión, ojo que se vienen cosas grandes, así que mañana será la primera participación de Mario Benigni en la transmisión de Pasión por el Ciclón.
Bueno, saludo también para ya a mis compañeros, a Hernán Sanz, a Juan Piacuña, que ojalá nos podamos ver ahí en el estadio con la transmisión, donde estaremos en los relatos de quien les habla, comentarios de Hernán Sanz, del cirujano Mario Benigni, que hoy a las 11 tiene una nueva emisión, ahora en 45 minutos arranca una nueva emisión de su programa, La Tira También Que No Se Borra, desde el 2010 hasta la fecha. Soy San Lorenzo, así que el saludo grande para el cirujano. Mañana nos estaremos reencontrando también con él y estará participando de la transmisión del hincha. 18 horas arranca la transmisión a través de deltamedios.com y San Lorenzo Redes, con en todas sus plataformas, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, en todos lados. Vamos a estar, como siempre, esperando que San Lorenzo pueda vencer al 11 alternativo de Racing. Una previa con mucha información. Veremos si sabemos que San Lorenzo no duerme, no descansa y nunca se aburre, el hincha y socio de San Lorenzo. También saludo para Ramiro Brignoli, que sin él esto no podría ser posible y no estaríamos al aire. También saludo para toda la gente y el que va a la cancha y quiere hablar un rato también con nosotros, lo invitamos mañana. Vamos a estar en la zona media, en la zona alta de la platea norte, como siempre en la zona de pupitres de prensa, en el medio del estadio, debajo de las cámaras de televisión. Bueno, ahí estaremos como siempre en cada transmisión de San Lorenzo Almagro, ojalá con victoria del Ciclón. Saludo para Hernán Sanz, para Juan Pablo Acuña, para todos los hinchas de San Lorenzo Almagro y socios que se bancan este presente, también nos bancan en Pasión por el Ciclón. Ya también para ir cerrando, como decía Acuña, se vienen cosas nuevas, interesantes en el segundo semestre de este año, así que nos pueden seguir en las redes sociales, también en San Lorenzo Redes, en @PepeCiclón, Twitter e Instagram. Yo se los digo, y casi nunca me equivoco. Así que háganme caso y quédense como siempre prendidos en Pasión por el Ciclón y en la continuidad de Delta Medios. Saludo para todos y será hasta mañana en la transmisión del hincha San Lorenzo Racing, 18 horas, la previa y el partido. Chau.